no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor.
¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro?
Permitidme que te diga que este tiempo lo tomamos como el de la charla con un músico necesario. Así te vamos a presentar.
Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada.
Recuerdo cuando hiciste esa enorme versión de Todo a Pulmón, cuando cumplió 35 años la canción, que la Sole dijo que esa era una canción necesaria. Y bueno, quizás podemos agregar que una canción necesaria viene de un artista necesario. ¿Cómo estás?
Bien, bien, contento, siempre soñando lo que va a venir, ¿no? Después de tantos años de carrera, uno ya no mira, también mira mucho para adelante, para lo que viene, para las canciones que todavía no están compuestas, las giras que se suspendieron durante la pandemia y que ahora se están acercando. Como decía mi mamá, uno tiene la edad de sus proyectos, y cuando hay proyectos hay juventud.
Bueno, me diste pie porque justamente quería arrancar. Estaba viendo noticias del año pasado cuando hablabas de que tuviste que cerrar tu mítico estudio, ¿no? Un estudio por donde pasaron artistas enormes. Sí, pero cuando uno piensa en otra persona, podría decir, uy, qué pena, independientemente de la pena que te habrá ocasionado. Pero pensando en Alejandro Lerner, es, bueno, un artista que siempre va para adelante. ¿Lo viviste así? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque esto fue hace poquito.
Sí, bueno, fueron varias etapas. Vos sabés que estoy formando un proyecto que se llama And Now What, que quiere decir ¿y ahora qué?, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso. El pie fue un sueño que, por supuesto, tuvo una gran parte de sacrificio, porque el pie fue un proyecto que yo soñé hace 30 años. En esa época tenía un amigo mío que me iba a ayudar económicamente, que después lamentablemente no pudo. Después vino mi cuñado, el marido de mi hermana, que me vino a salvar, porque yo había puesto todo el dinero que había ganado en esos, casi te diría, primeros 10 años de carrera. 10 años de carrera, todo ese primer dinero que junté con ese envión, lo puse en el pie, y al poco tiempo mi cuñado falleció. Entonces yo me quedé solo, casi 20 años de los 30 años que cumplió el pie. Estuve muy solo apuntalándolo, renovando la tecnología, acompañando a cada artista, a cada productor, a cada ingeniero que pasó por ahí. Pero me di tantos lujos de tenerlo a Charlie, de tener a Geoff Emerick, el ingeniero de los Beatles, poder trabajar con él, hacer una clínica y luego tenerlo para mí solo para mezclar esa versión que vos decís necesaria de Todo a Pulmón, y él llorando y abrazándome, y en el medio un llamado telefónico de Paul McCartney para ver dónde estaba. Ahí lo tuve a Alan Parsons, ahí tuve a una generación de chicos asistentes que hoy son ingenieros, pero siempre con un gran sacrificio económico, porque a nivel mundial los grandes estudios del mundo casi ya no se han podido abastecer, salvo raras excepciones como Abbey Road o algún otro que ya tiene como un envión en un lugar que lo ayuda, ¿no? Porque es mundial. El pie, sobre todo cuando se vino la pandemia y yo no tenía trabajo y tenía que optar entre mantener a mi familia y tomar decisiones drásticas, tuve que tomar la decisión drástica de poner el pie en venta. Apareció un empresario de la construcción y lo tuve que dejar ir. Algunos de los aparatos se fueron en esa venta y otros me los quedé, con los que vino la respuesta, ¿y ahora qué? Y ahora vino La Mano, que es un estudio un poco más chico, pero con el mismo espíritu del pie, que lo estoy construyendo en este momento.
No hace falta que soñemos, que mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia la escena.
¿Y qué hay, ya que hablaste de aquellos tiempos y de tus primeros recorridos, por lo menos con el dinero? ¿Qué hay de aquel recorrido? Yo te lo voy a decir más o menos tal cual lo dijiste en una nota hace un tiempo, en Salta, donde eras el encargado de buscar un matambre con ensalada rusa para comer con La Mano junto a Moro y Alfredito de los Ex Gatos. Y hoy.
Wow, wow. Vos sabés que te voy a contar una primicia. Por primera vez en mi vida estoy escribiendo mi historia, ¿no? Por lo menos de lo que recuerdo. El nombre es Antes que me olvide, si lo querés poner. Y está esa experiencia, ¿no? De yo estar en Salta, en el Hotel Misoroj, en verano, con 40 grados de calor. Llegábamos de un show de no sé dónde, acompañando a un artista popular de ese momento, que es un querido amigo, que es Raúl Padovani, que me dio mis primeros pasos como músico profesional en una música distinta a la que yo tenía como formación, pero que también me enseñó a trabajar. Y bueno, y ahí fue que Moro y Alfredo, que estaban subidos a una palmera en ese momento, me dijeron: nene, por favor, conseguinos algo de tomar y de comer. Y y yo me metí en la heladera del hotel y volví con matambre, con ensalada rusa, por supuesto sin cubierto, sin plato, sin nada. Y ahí estábamos los tres en cuero, en calzoncillos, con el pobre ventilador que teníamos, tratando de refrescarnos. Después conseguí algo de agua, pero soy el mismo que ha pasado muchos kilómetros, mucho millaje, mucho tiempo, pero ese espíritu de joven soñador, de tipo que se anima a cambiar, que se anima a jugarse, que se anima a hacer cosas que quizás van a tener un costo, sobre todo en un mundo tan agresivo con las redes como tenemos ahora, pero sigo siendo esa persona.
Algún día no hace falta decir que me quiero.
¿Es cierto, antes que te olvides, que cuando le presentaste tu primer tema o uno de tus primeros temas a un productor, te dijo "vuelo plata"?
Sí, eso fue más o menos, yo calculo, para fines de los 70. Yo quería hacer jazz rock, fusión. Uh-huh. Tenía una banda que se llamaba Solo por Oro, porque éramos 7 y no ganábamos un mango. Y hacíamos una música que cada canción duraba 15 minutos, porque había solo de flauta, solo de guitarra, solo de sinte. Era impasable por la radio, por eso se llamaba Solo por Oro. Pero el productor me dice: che, Alejandro o Alejandrito, me enteré que vos tenés algunas canciones, ¿por qué no me mostrás alguna de las canciones también, más allá de tu música instrumental? Y le mostré 4 estrofas, ¿no? No me quedan más disfraces. Y ahí fue que el tipo se abrió la camisa, se agarró los pelos del pecho y empezó a decir: vuelo plata.
Y explícame desde aquel momento, si tiene una explicación, más allá del ímpetu, de las ganas de hacer, como recién decías, pero ¿cuál es la receta, por ejemplo, para unir desde aquel momento en una expresión a Sofía Reyes, a Elegante y a Santana, nada más ni nada menos? ¿Cómo haces?
Mira, es ser libre, es ser ecléctico, es no tener límites para el sueño, para la ilusión y para creer que uno puede acceder. Si yo me pongo a pensar en la cantidad de gente que yo en algún momento tenía como póster, ¿no? Como Gino Vanelli, como David Foster, Humberto Gatica, los Bee Gees, Carole King. Yo los tenía como seres de otro planeta, de otra dimensión. Y mis ilusiones y mi coraje, para no decir mis huevos, también. Pensá que yo ahora estoy en California, donde vivo hace 30 años. Ahora tengo mi propio departamento, hace unos 20. Los primeros 6 años que yo vine a California, yo vivía en un hotelcito chiquitito, mítico también, porque era el hotel donde iba Jimi Hendrix, Janis Joplin, y ahí quería estar yo, ¿no?
Mira vos.
En ese hotel al que yo le dediqué un disco que se llama Magic Hotel, ahí venía Gustavo Cerati a golpearme la puerta, venía Fito, venía Richard Coleman. Claro, porque yo era como el cónsul, ¿viste? Vivía en ese hotel durante 6 años, en la misma habitación, conocía a dónde se hacían los sándwiches, con quién hablar para comprar equipos, tenía una data de tipo que era más local, ¿no? Por eso pasaron tantos años, hoy yo puedo decir que vivo con mi familia una parte grande del tiempo, porque aún hoy, cuando empiezan las clases o hay alguna necesidad, bueno, afectiva sobre todo, porque todavía mi mujer tiene a sus padres en Argentina, yo tengo a mi hermana, a mis sobrinas, pero la medicina, la educación y los afectos siguen siendo de la Argentina.
Y Ale, todos los espectadores, vamos a decir, y de cualquier disciplina artística, vemos el producto final. Y hablando de Alejandro Lerner, podemos decir, bueno, es una marca registrada, garantiza calidad. Ahora, ¿cómo haces para cranear que te va a ir bien con Rayar King, con Mia, con Mau y Ricky, por ejemplo? Porque tenés un sentido séptimo, octavo, no sé.
Mira, son apuestas, uno no puede asegurar que te vaya bien. Lo peor que te puede pasar es que no lo hagas pensando que te va a ir mal, entonces no lo haces. O sea, esa es la derrota, es no animarse. Ahora, creo que soy una persona que se ha animado a tantas cosas y se ha jugado, así como Charlie se tiró del noveno piso, yo me he tirado tantas veces a jugarme por mis ilusiones, ¿no? Creo que la gran diferencia es que yo siempre me arriesgo por cosas que son constructivas, ¿no? Que son creativas para mí, para mi crecimiento. Esa fue mi característica, ¿no? Desde que yo fui pianista de bandas de rock, como con Porchetto, con León, con Nito, con tantos artistas con los que formé parte, siempre fue para crecer, y creo que no hay edad para seguir creciendo, y hoy día siempre estoy mirando, y ahora qué, viste, ahora tengo mi gira por Israel, mi gira por Europa, luego vuelvo a la Argentina, siempre quiero poner cosas nuevas, cambiar mi repertorio, mejorar los arreglos, siempre estoy mirando tecnología porque soy un hambriento de encontrar qué es lo nuevo, por eso también me encantó mi acercamiento con Ruger, con los Mía, con los Mau y Ricky, con Elegante, que me parecía un personaje sumamente atractivo y ambiguo, porque hay gente que no lo entiende, y cuando lo conocí personalmente me pareció un chico que, claro, que está pasando una realidad extraordinaria, pero es un chico que cuando lo conoces un poquito más todavía tiene una inocencia de estar viviendo cosas que no puede creer. Cuando él estaba conmigo en la sala de ensayo de la mano del estudio nuevo, me decía, Ale, yo nunca estuve en un estudio de grabación, yo nunca vi ensayar otra banda, ¿entendés? Yo no soy un chico que estuvo en muchos conciertos. Yo me conecto con el espíritu de las personas. Si no me conecto con el espíritu de las personas, entonces las cosas no van a salir. No creo en los negocios que no tienen espíritu.
Carlos, haga sonar su alma, maestro.
Dijiste algo sobre la gira, ya te voy a preguntar, pero permitime que te presente un escenario. Imagino que lo harás seguido, te sentarás en algún living o en el estudio a tomar un disco viejo, a escuchar alguna vieja canción. ¿Qué pasa si de repente escuchás una estrofa que comienza diciendo luces de colores, miles de ruidos y olores?
Libera a la mente solo transitoriamente.
Sí, y la cantás o decís, uy, mirá lo que escribía, qué loco.
No, siempre valoro lo que escribía, porque es para el artista una canción es un documento, no claro. Es solamente una canción o un un objeto comercial. Para mí nada que ver con eso. Para mí son documentos del traspaso por la vida, porque yo cumplía, ponele, ¿a qué edad debo haber compuesto albergue transitorio? Ya ni se llaman albergue transitorio esos lugares, se llaman hotel alojamiento, y creo que hubo una liberación tan grande del sexo en el mundo, en el planeta,
que el negocio se perdió.
¿Cuánto se usa hoy un hotel alojamiento? Salvo los que todavía tienen una etapa trucha y tienen que ir a un telo para esconderse, o se alquilan algo por Airbnb, pero antes era muy común. Y cuando yo descubrí y me hice mayor de edad y me dejaron entrar al hotel alojamiento, por supuesto, uno, como dice la canción, ¿no?, que se escucha el serrucho percusivo de la pareja de al lado, se escucha una música con un parlante roto, que ahí estaba Kramer tocando Strangers in the Night. Sí. Todo eso son viajes míos, viajes creativos, que son como un cuadro, así como yo siempre digo que a los pintores no les gusta pintar dos veces el mismo cuadro. Y a mí como artista, como compositor de canciones, tampoco. Por eso mis canciones son tan variadas, como Albergue Transitorio, Nena Neurótica, Todo a Pulmón, Amarte Así, Volver a Empezar. Son canciones que son completamente eclécticas, distintas.
Ale, contanos, sé que Israel, España y Argentina, ¿no? ¿Estás preparando giras?
Sí, seguramente para la segunda mitad del año se viene mi gira por Estados Unidos también.
Ajá, obviamente Los Ángeles primero y después algún otro lugar.
Mira, yo ya hice la última gira, que fue hermosísima. Me acuerdo, hace muchos años hice una gira con Celeste Carballo. Éramos ella y yo solos, como te diría, hace 20 años atrás. Uh-huh. Después tuve el gran honor de hacer una gira acompañando a Carlos Santana por los estadios más grandes de Estados Unidos. 14 ciudades que son inolvidables: Washington, Boston, New Jersey, New York, Los Ángeles. Toqué en el Hollywood Bowl. Nunca estuve tan cagado de miedo como cuando me tocó entrar a cantar en el Hollywood Bowl, porque era el lugar donde habían cantado los Beatles. ¿Qué? Solamente con esa presión yo estaba como un niño, ¿no? Y luego hice mi gira por Estados Unidos hace algunos años atrás, que empezó Miami, Tampa, Washington, Chicago. Después estuve en Nueva York y Los Ángeles. Esa fue la gira americana y con una ciudad en Canadá.
¿Cómo ves al país? ¿Cómo nos ves?
Mira, veo que es un país extraordinario, con un potencial extraordinario, que tiene cosas que son invalorables, como los afectos, como la salud gratuita, como la educación accesible. Un país con todos los recursos completamente intactos, pero con una generación de políticos que construyen pasado, no construyen futuro. No hablo de partidos, hablo de políticos.
Uh-huh. Y estos jóvenes a los que te has acercado, con todas sus características y con los que nos contabas, ¿los ves como vos te veías de joven, con ese ímpetu, con esa cosa de trabajar todos los días? ¿Qué ves en los jóvenes músicos de hoy?
Bueno, es otra generación que tiene otras herramientas. No te olvides que nosotros hemos sido marcados por la dictadura militar. Entonces somos jóvenes que nuestro espíritu y nuestra rebeldía tuvo un enemigo claro y tuvo un obstáculo. Nosotros estábamos encarcelados, teníamos toque de queda, no se podía fumar, no se podía tener el pelo largo. Si tenías el pelo largo, venía la policía y te llevaba por averiguación de antecedentes solamente por tener el pelo largo. Amigos de la secundaria desaparecían, parientes desaparecían, gente que se tenía que escapar porque era perseguida. Eso es una generación que tiene como cicatrices esa realidad. Hoy los chicos Por supuesto que no hay ninguna sociedad ni ninguna generación que esté salvada de los problemas, de la angustia, del frío, de la soledad, del amor, del desamor, todo eso lo van a sufrir todos, pero tienen una cantidad de elementos ganados que son increíbles, tienen una tecnología que es accesible, tienen las redes sociales. Hoy muchos artistas pueden no tener compañía discográfica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen acceso a las redes y a poner su música o sus videos en forma directa. Nosotros, si no teníamos una compañía que nos fabricaba y distribuía y publicitaba los discos, estábamos en el horno, íbamos a morir en los pubs. Yo hice toda la carrera, como muchos grandes artistas de mi país, empezamos en los pubs, con los amigos, con los que eran tu banda de apoyo, y por suerte pudimos romper con eso y empezar a tocar en lugares más grandes, después llenar estadios, después viajar, conquistar otros países, después encontrarse con otros artistas. Hoy vos pensá que hay un chico como Pablo Londra que hace un dueto con Ed Sheeran, con uno de los artistas más convocantes del mundo, en este momento. Y eso para nosotros en esa época era impensado.
Alejandro, no te molestamos más. Enormes gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a vos. Espero verlos prontito, ya con una gira por todo mi país, sobre todo por la Patagonia Argentina, que la extraño tanto y tengo recuerdos y aventuras de lo que han sido mis giras por la Patagonia bajo la nieve, con micros que había que empujar. Muy feliz de estar siempre en mi país haciendo cosas, así que gracias por la llamada.
Te esperamos, y bueno, hoy esperamos el libro, que con todas las historias también que tenés va a ser una enciclopedia.
Dios quiera, me va a tomar un tiempito, pero allá voy, ya empecé.
Un abrazo grande.
Abrazo enorme, gracias.
Hasta
abrazo,
luego.
Saludos.
Gracias.
Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida.